el de Justa Macesta, cuando las papas queman, pero a mí me parece que si Dios nos pone, así como Dios te puede decir una cosa como la otra, ¿no? Uno puede confiar en Dios y tener fe en Dios de que nada nos va a pasar, ¿no? Y otra cosa es decir que Dios me dice que no me tenga que vacunar. Porque también uno puede decir, bueno, ¿recuerdan el cuento este del Mahut, ¿no? Del Brahmachari, que salió de tener una clase con su gurú, ¿no? Y que le había dicho que todo en realidad es Dios y que Dios toma diferentes formas, ¿no? Y cuando sale a la calle viene un elefante gigante con el señor arriba del elefante, que está diciéndole a la gente que se muevan, muévanse así con la mano, ¿no? Para que se muevan. Y este señor, justo que había salido, ¿no? De esta charla, dice, no, porque yo tengo que tener miedo, que en realidad el elefante también es Dios, ¿no? Dios no me va a hacer nada. Dios no me va a hacer nada. Y el elefante le pasó por encima. Y lo dejó medio moribundo al pobre hombre. Entonces cuando van sus amigos, no, le dice, pero ¿por qué no te moviste? Dice, no, porque él dijo, nuestro gurú dijo que Dios está en todo, inclusive en el elefante. Dice, pero estaba ahí el Mahut, que era el driver, ¿no? El chofer, ¿no? Que manejaba el elefante, y también es Dios, y estaba diciendo que te muevas.
Entonces,
no hizo caso. O sea, creo que estamos en una situación un poco así, ¿no? O sea, por un lado tenemos el aspecto científico, ¿no? Que nos dice una cosa, y la razón, y bueno, y lo que hace el rebaño, ¿no? Lo que hace el rebaño, que dice, bueno, todos nos vacunamos, vamos todos como ovejitas, ¿no? Como vacas, a vacunarnos. Bueno, yo pienso que nadie está cómodo con una vacuna, ¿no? Todos preferimos evitarlo, ¿no? O sea, yo en lo personal siempre la he querido evitar, hasta que, bueno, hasta que llegó un punto en que ya...
Es inminente.
Claro, es como que, bueno... después de todo, todos nos vamos a morir, en algún momento nos va a llegar, ¿no? Y bueno, lo que sí hay que prevenir es pasarla mal, ¿no? Y pasar un mal momento.
Exacto.
Con lo cual, bueno, nada. Entonces, por esa razón, Jesús querido, por esa razón, entonces uno tiene que tomar una política, ¿no? Bueno, una norma, bueno, aquellos que están vacunados y que usan máscara pueden entrar al main hall, que es lo que estamos haciendo ahora, pero no es fácil eso.
Sí.
Porque hay mucha gente que no está vacunada y que no le interesa y que se siente en algún punto de que, ay, qué lástima, no voy a poder ir al monasterio. Y qué le puedo decir, bueno, yo les digo, no vengan igual y quédense afuera, pero ya el quédense afuera es una manera de decir vos no entrás, ¿no? O sea, me reservo el derecho de admisión, y es un poco raro, ¿no? En estos tiempos donde todos hablamos de la universalidad y del amor y la paz y qué sé yo, que tengamos que salir con esto, ¿no? Y donde la razón no lleva a ambos lados, algunos que siguen a un doctor que dice que la vacuna no es necesaria y otros que siguen a los otros que dice que bueno, que sí, que hombre, que bueno, que ha sido necesaria toda la vida, porque si no te la aplicas, nada, tantas cosas que nos hubieran pasado, ¿no? En fin,
sí.
Yo creo que uno tiene que seguir su corazón y un poco la lógica y la razón, una combinación de ambas, y tratar de hacer lo que le parezca, ¿no? Pero es complicadísimo, les voy a decir la verdad. Desde el lugar donde yo estoy, en donde hay gente, hay gente que es amiga, que es devotos de Sri Ramakrishna, otra gente que no es devoto de Sri Ramakrishna, que son meramente vedantistas, que le gusta nada más un determinado swami, Sarva Priyananda, por ejemplo. Entonces, es difícil, ¿no? Pero bueno, estamos sí abriendo el monasterio la semana del 19, y bueno, ya me pareció que ya había pasado bastante tiempo en el caso nuestro, todos estos meses que se sienten, ¿no? O sea, yo era decir verdad, yo, bueno, ustedes saben que yo siempre vivo ocupado. En el mes de julio vino mi querida sobrina, la cual quiero mucho como si fuese una hija, y pasé mucho tiempo con ella. Fuimos de acá para allá y bueno, nos reímos. Ella fue la única persona de la familia, quiero decir, bueno, no, que realmente siempre entendió lo que estaba haciendo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahora ya está mayor, quiero decir que tiene 33 años y es una mujer, ¿no? Y bueno, relacionarse o vincularse con una chica, una mujer ya de otro lugar, ¿no? Que uno, yo siempre la sigue viendo como una beba, ¿no? Sí. También es algo que uno tiene que trascender, ¿no? Porque bueno, yo soy una mujer. Yo le sigo diciendo, la llamo de baby, ¿no? qué cosa. Pero bueno, bien, y bueno, he estado muy ocupado con eso. Después empezó agosto y todo esto que les contaba, el mantenimiento con los baños, ya que construimos dos baños, y bueno, los chicos también, me sacaron a un chico, tenía tres muchachos, me sacaron a uno, lo llevaron a Hollywood. Y bueno, los dramas, ¿saben? Los dramas de la vida, de lidiar con la naturaleza humana, las peleas entre nosotros, las discusiones, las diferencias. Pero no, nos llevamos bien acá, ¿eh? No lo digo porque no nos hemos peleado, ¿no? Pero, no lo digo así. Sino que la convivencia no es fácil, gente, ustedes lo saben. Y todos tenemos nuestras personalidades y todo. En el camino espiritual, lo lindo, ¿no? Lo interesante es que todo sale para afuera. No podés ocultar nada. ¿Por qué? Porque si tratás de ocultar, vas a explotar, ¿viste? Entonces, la vida en comunidad, sí, porque uno trata de contener hasta que explota. y todo sale para afuera. A veces sale bien, ¿viste? Sale bien con lindas palabras. A veces sale muy mal, ¿viste?
Entonces hacemos la diferencia.
Sí. Y bueno, tratar de entender las diferencias, porque por más que todos estemos en un camino espiritual, todos tenemos nuestra personalidad, ¿no? O sea, y bueno, mientras haya respeto, ¿no? Tenemos que aceptarnos como somos. Y bueno, no, en general nos llevamos muy bien, tengo mucha suerte de que sea así, ¿no? Porque, pero bueno, durante la pandemia y durante estas, han habido algunas diferencias acá. Algunos trapitos al sol han salido. Que está bueno, a mí me divierte a veces, porque bueno. ¿Y qué más les puedo contar? Y bueno, la verdad que he aprovechado para leer cosas que no tienen relación con Vedanta, pero bueno, digo así porque no es un libro que diga Vedanta. Para mí todo tiene relación con Vedanta. Me voy a rectificar, todo es Vedanta. Pero bueno, me leí un par de novelas, el Swami andaba noveloso, me leí Cien años de soledad, que nunca la había leído. Me encantó. Ay, sí, quedé fascinado con esta historia. Y leí un par de novelas más, cosas que bueno que me han recomendado los amigos. Y está bueno, ¿no? Porque uno experimenta, quiero decir, la vida contada desde otro lugar, de otro punto de vista, ¿no? La vida contada desde la vida. Cómo acontecen sí. Las cosas, la vida y la muerte, los distintos personajes. Y es muy lindo, es muy lindo. Yo siempre le digo acá a los chicos, los domingos tenemos algo que se llama Movie Night, en donde, no todos los domingos, pero por lo general es los domingos, ¿no? Cuando se elige alguna película y la vemos entre todos, ¿no? Y para mí es importante que siempre que se vea algo, que se rescate, que uno tiene que sacar una enseñanza vedántica, que es lo que uno rescata, ¿no? Pues la enseñanza de lo que pasó, ¿no? Siempre, siempre, me parece que siempre tenemos que hacer eso, ¿no? Es como rescatar qué es lo que aprendiste, ¿no? Después, nada, les cuento que mi sobrina me invitó a Hawái, así que
fue a Hawái.
Fueron unos días muy lindos.
¿Cuántos días?
Y fueron 5 días.
¡Ay, qué hermoso!
Y bueno, la nena se pagó todo, así que fenómeno. Por primera vez
bucié. ¿El clima cómo estuvo?
Fueron 5 días maravillosos, realmente. Y el día que llovió, que fue el último día que llovió un poco, fue buenísimo porque, nada, nos quedaba el día, ¿no? O sea, y fuimos a recorrer los parques, que son maravillosos, muy lindos. Bueno, yo fui en la isla que se llama Maui. Y hay unos parques donde vivían los nativos, ¿no? Y realmente estuvo bueno que lloviese porque, bueno, uno, la verdad que con el sol y todo es más difícil hacer eso, ¿no? Uno prefiere estar en la playa. Pero muy lindo, para mí ha sido también una experiencia, ¿no? De conocer esa zona, esa cultura, la comida, ¿no? Que también es muy diferente a la nuestra.
Qué buenas vacaciones tuvo.
Pues sí, bueno, pero a mí, honestamente, le voy a ser sincero, sonará un poquito, no sé, a eso a mí que está diciendo, pero honestamente yo prefiero quedarme en casa y tranquilo y leer algo o contemplar la salida o la puesta del sol. Yo estoy...
Bueno, es que también vive en un lugar hermoso, Swami.
Quiero decir, honestamente, yo ya necesito más moverme, ¿no? Pues cuando te mueves... Es que es todo un rollo, después tenés que programar todo, después volver y volvés cansadísimo, porque al final de qué descansaste, estás más cansado que nada. Después tenés que recuperarte, volver a toda la rutina.
Todo lo retrasado.
Pero bueno, pasé un momento muy lindo con una persona que yo quiero mucho y bueno, fue importante para mí. Y después, ¿qué más les cuento? Bueno, y nada, la chiqueta que está ahí, que no sabe todavía si va a ingresar, si no va a ingresar, no sabemos todavía, para bien o para mal. Y después, bueno, con todo el trabajo de Puerto Rico, que también es algo que no sé si me preocupa, pero
Puerto
bueno,
Rico.
Estoy...
¿Para allá?
Estuve en julio, claro, estuve en julio en Puerto Rico. ¿Cómo pasó rápido, no? Todo, Lila, todo, Jesús, pasó todo rapidísimo.
Súper rápido.
Tommy, estamos esperando que vuelva.
Sí, no, y ahora viene... Sí, y ahora viene la parte más, que es organizar todo, ¿no? O sea, ya tenemos la casa, tenemos que cuidarla. Bueno, sí, ay, Pati, tienes que venirte.
Claro.
Dios mediante podemos en el futuro vamos a ver si podemos tener una piecita para los invitados.
Muy bien.
Y bueno, con todo esto de Puerto Rico también que es necesario también organizar las cosas y me interesaba un poco charlar con ustedes para saber cómo estaban y ver cómo pasaron este tiempo, ¿no? Donde cuando está el Swami o estamos en contacto, ¿no? O todos los domingos, la cosa parece que se hace más fácil. y no es fácil durante la semana, pero bueno, escuchamos algo que nos inspira y bueno, ya está, ¿no? Y nos olvida y como que nada, todo pasó, ¿no? Pero cuando esto no está, ¿cómo se las arreglan solitos, ¿no? Que es como una especie de desafío, ¿no? Y sin olvidarse de las cosas y sin perder la actitud, o sea, la vida espiritual. Un poco he estado contemplando, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de ahora con las actividades de Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, es algo que tenemos que charlarlo entre los devotos y los amigos de allá que están allá, ¿no? Y bueno, sí, Lila, sí, la respuesta es sí, tengo que ir. Posiblemente, probablemente sea, calculo que septiembre. ¿Qué estamos? ¿Qué es esto? ¿Septiembre o agosto? No estamos en septiembre, Mike. En octubre. Bueno, esta es mi vida, ¿sabes? Yo no sé ni qué día vivo, así. Y bueno, para aclarar algunas cosas, a ver qué actividades podemos ya empezar a hacer en la casa. Y necesitamos activar, aunque sea, los proyectos, ¿no?, que tenemos. Yo creo que estamos avanzando, ¿saben? Vamos despacio, pero vamos con pie de plomo, ¿no? Fíjense que un año atrás no teníamos nada, ¿no? O sea, y ahora tenemos una casa, bueno, que hay que arreglarla, acomodarla, pero bueno, acondicionarla para como la quiere, ¿no? Pero bueno, existe un lugar que es muy lindo, y ahora bueno, ¿no? La pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Como decía una vez mi gurú, Pai Parayananda, ¿no? Usted quiere algo, va y se sienta enfrente de Ramakrishna, ¿no? Y le dice, ay, no, porque quiero la casa, quiero esto. Entonces Ramakrishna está así siempre con la sonrisa, no miro el cuadro, ¿te ocurre? El cuadro de Ramakrishna siempre sonriendo, ¿no? Y él dice, bueno, ¿estás seguro que la crees? No, y él espera, ¿no? Y le está seguro. Sí, lo quiero. Entonces, bueno, ok, toma. ¿No? Y ahora que tenemos la casa, ¿no? Estamos la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora, Ramakrishna, ¿qué hacemos? No, y sí, porque no tenemos suficiente gente, ¿no? O sea que sí, tengo que programar algunas charlas y a ver cómo hacemos, ¿no? Para recolectar fondos y hacer algún tipo de actividad. O hacer alguna rifa, rifar algo para, ¿no?, juntar fondos.
Sí.
Bueno, cuéntenme un poco ustedes cómo les ha ido. ¿Qué es lo que les ha pasado? ¿Cómo se sienten?
Bueno, Swami, yo me llamé a mi maestro y yo, usted sabe, hablé con él y yo me dijo dos o tres cosas, ya usted sabe con el temperamento que tiene cuando dice las cosas así. Yo entiendo que cuando me dice las cosas, no es lo mismo decir ve y recoge esto, que no, ve allá y recoge esto, no son, es lo mismo, pero no es el mismo tono. Ajá. Y nada, yo hablé con él un par de cosas, pero nada, y hablando sobre la vacuna, Sammy, lo que pasa es que el gobierno nos ha cogido el conejillo de India de todos los experimentos habidos y por haber, entonces ahora te ofrecen el elixir de la juventud o de la salvación en una vacuna, y la gente ya tiene en el subconsciente de que el gobierno, el enemigo más grande que tenemos es el gobierno. Entonces, aunque sea la vacuna la solución, la gente van a estar reacios a aceptar la vacuna, porque la gente ya, en subconsciente entiende que el gobierno es el enemigo.
Right.
Y quizás no es así, pero en realidad no es así, porque, pero pues,
Lo que pasa es que, bueno, hay 80 millones de personas que todavía no se han vacunado en los Estados Unidos. Y bueno, no sé, creo que no sé cuántas personas viven en, no sé cuál es la population, pero más de 200 millones de personas ya la están vacunadas, ¿no? Y qué les iba a decir, pero bueno, nada, o sea, es el enemigo, bueno, pero son cosas que también el enemigo mismo está tomando el mismo poison, ¿no? El mismo veneno, porque acá estamos todos vacunados, y hay gente que no puede ni esperar para la tercera dosis. También es cierto que hay personas, se los digo porque lo escuché de una monjita, de una persona mayor que tomó las dos vacunas iniciales, ¿no? Y fue a hacer un chequeo médico, y el médico decidió, porque hacía más de 6 meses, una de las primeras personas en tomar la vacuna, decidió chequear su sistema inmunológico y encontró que no tenía ningún tipo de inmunología en contra del COVID. O sea que las vacunas, el efecto de la vacuna había desaparecido. O si había estado alguna vez, no se sabe. Con lo cual, es todo como un poco relativo, ¿no? O sea, si nos tiene que pasar algo, nos va a pasar. Y cuando nos llegue, nos llegue. Pero bueno, qué sé yo, a veces uno lee tantas cosas tristes, ¿no? Que uno dice, bueno...
Bueno, Sammy,
eso es inmunología 101, y el efecto va a ser temporero, no necesariamente sea a largo plazo. Incluso hay estudios, algunos de Israel, que dicen que las personas que ya tuvieron COVID, pues puede que todavía tengan la inmunidad después de cierto tiempo, incluso más de los que se vacunaron. Pero yo creo que es que también no se está haciendo bien las cosas, porque no se está dando la importancia de lo que es la obesidad, de alimentarse mal, de estar comiendo azúcares en exceso, de no consumir suficiente vitamina D, zinc y otras minerales y vitaminas que ayudan a combatir virus, que es como que también, sí, okay, hay que vacunarse. Ya yo me vacuné y entiendo la importancia de la vacuna, y hay países en todo el mundo que están locos porque le lleguen vacunas, y nosotros acá en Estados Unidos y Puerto Rico, porque somos un territorio, colonia de los Estados Unidos, pues también. Y entonces dos países rogando porque le lleguen la vacuna, y nosotros aquí que la tenemos ahí al ladito, que no nos cuesta nada, pues también nos decimos que no. Pero que es que es una irresponsabilidad compartida, porque también el gobierno está haciendo las cosas bien desde el principio.
No, yo no juzgo, ¿saben? O sea, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, y que bueno, que... No sé, tengo mi punto de vista, pero no, al expresarlo, uno tampoco... Mi intención no es que tenga que ser así, punto, ¿no? O sea, yo respeto y es más, en algún momento yo no quería vacunarme. Consideraba que la vacuna, que mi sistema inmunológico quizás iba a poder compartirlo y... O como muchos han decidido de esperar, ¿no? Esperar a ver qué pasa. Pero bueno, en mi caso para mí es un poco más difícil, porque siempre actúo mucho con mucha gente mayor, y realmente mucha de mi decisión pasó por el que tengo al lado, ¿no? Porque quizás yo esté suficientemente fuerte como para no que esto no me afecte demasiado, pero... Y le pasó a otra persona que tiene problemas de obesidad como el Lila, o problemas de diabetes, etcétera, etcétera, es más complejo para ellos, ¿no? En fin, creo que todos sabemos, estamos todos adultos, sabemos lo que tenemos que hacer, y bueno, a mí lo que yo le decía al principio, ¿no? Es que no me metan a Dios en el medio, porque si vos tenés tu Dios, yo tengo mi Dios. Y mi lectura puede ser diferente. O sea, esto de que no, porque digo, bueno, está bien, yo lo acepto, pero no me sabe mucha gente que me ha pasado, ¿no? Que me quieren imponer esa idea de que no, que la madre divina, no, porque eso es muy relativo, ¿no? Cada uno puede tener su interpretación. A mí la madre divina me está diciendo, mira, para mí es mi lectura, ¿no? Andaba con una tepo que parece que... Y para otro dice que no. Bueno, pero bueno, en fin, somos así, somos humanos, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, no hay nada más cierto, gente, que la muerte. Tenemos que abrazar con alegría la muerte, no sentirnos asustados ni nada, porque no, en realidad no existe. De hecho, es el tema que estamos tratando, hemos tratado todo este tiempo, que quien verdaderamente somos está más allá del cambio, de los efectos del tiempo, el espacio y la causación, y no somos, no estamos sujetos a la muerte. Con lo cual, no debemos olvidar eso, ¿no? Si nos identificamos mucho con el nombre y con la forma, bueno, ahí limitamos todo, ¿no? Limitamos todo a eso y, bueno, tenemos que pagar las consecuencias. Conocer la verdad, ¿no? Nos da fortaleza, ¿sí? Así que bueno, nada, quería escuchar un poco de ustedes antes de comenzar a continuar con las charlas del Guita, a ver cómo están, qué les había pasado en este tiempo, qué oportunidades tuvieron de trabajar o poner en práctica todo lo que han aprendido. Si realmente lo que están aprendiendo es práctico, me gustaría saber algo. Muchas veces en las clases que estamos haciendo para tener un formato, ¿no?, una estructura, uno se agarra un poco del libro, ¿no?, de la estructura del libro. Bueno, el verso número tal dice tal cosa, el otro verso dice tal otra, y nos olvidamos un poco de que la realidad a veces supera al verso, a la, ¿no? Y uno quiere tratar de encajar la vida en esto y a veces es un poco difícil. Entonces, pero en la práctica, ¿no?, y con esa perseverancia uno va aprendiendo, y eso me interesa un poco escuchar de ustedes, ¿no?, cómo, qué oportunidades han tenido para practicar esto, cómo les ha ido, qué es lo que encuentran difícil, ¿no?, de manejar, y si consideran que están dentro de una religión, qué es lo que están haciendo. Bueno, yo siempre hago, así que ahora les voy a dar la oportunidad a ustedes. Díganme.
Bueno, Suami, en mi caso, sí, como me dijo mi maestro, a ver, fue que yo le comí y me dijo, bueno, Valdo, tienes que vivir la vida, tienes que salir y vivir, y así he hecho, estoy como un perro realengo, sin dueño, porque es la única manera de uno aprender y también, pues, hay que vivir la vida, en verdad, Suami, porque de qué vale que tú leas, pero no la vives, la vida, y tienes que comprobarla ahí, a ver hasta dónde uno llega, si no está preso todavía de las pasiones, a ver qué uno tiene que superar, y en mi caso ha sido bien difícil superar las pasiones, entonces me voy para la calle y hay que aguantar insultos y hay que aguantar muchas cosas, a ver hasta dónde uno llega, hasta dónde uno va a progresar en este camino espiritual, Suami, porque en realidad el problema es uno con uno mismo, no con los demás. Es la tolerancia, hasta dónde uno llega, qué control uno tiene de todo ese juego de Dios. Y a veces le digo a Dios, ¿por qué me pones estas situaciones? A veces cuando me pasan situaciones malas, yo mismo le digo a Ramacrina, ¿pero por qué tú me pones en esta situación? Que yo ni quisiera estar en esto. Pero pues, Dios tiene otro compromiso conmigo. A lo mejor no supero ese examen que me está dando Ramacrina, porque pues yo le conté lo que me pasó hace mucho tiempo cuando era pequeño. Eso me vino de momento, cuando se me olvidó, pero meditando me regresó ese recuerdo. Y ahora me pongo a pensar cuando me pasan cosas, Ramacrina, pero ¿por qué tú me pones otra vez en esta misma situación? Que yo no quisiera, pero pues, algo tengo que aprender que no he aprendido, y me repito otra vez la misma lección. Digo, que ese es mi caso, no sé los demás.
Sí, sin lugar a dudas somos víctimas de nuestro pasado, gente. Y no hay nada que hacer. Eso tenemos que abrazarlo, tenemos que aceptarlo, y muchas veces la mejor manera de hacerlo es a través de encontrando, ¿no?, la fortaleza interior, ¿no?, en la plegaria en cada uno de nosotros, ¿no? La vida es muy mágica para mí.
Es así, suave, tenemos que vivir la vida y pensar y seguir, porque qué uno va a salir, dependiendo de la actitud que uno coja, es que el karma va a sufrir. Eso es todo también, dependiendo de qué actitud uno coja por las cosas que le pasan, porque si uno coge una actitud severa, ya tú sabes lo que le va a pasar a uno con esa situación. Sí. O se ciega de las pasiones, también sabe más o menos lo que te va a pasar.
Sí, pero definitivamente es como dice Ramakrishna, uno es la máquina y uno es víctima de la voluntad de Dios, si se puede decir así. No importa lo que tú planees, si la voluntad de Dios es otra cosa, no vas para ningún lado. Es lo que está en la voluntad de Él. Y a veces en esto yo he estado pensando en todas estas cosas, porque a veces uno planifica las cosas y no ocurren como uno quiere, porque no es la voluntad de Dios. Y mejor pensarlo de esta manera que ponerse una actitud pesimista y fatalista. Uno es la máquina y Dios es la voluntad y Dios es el maquinista, y hacemos lo que por donde Él nos guíe. No hay otra.
Sin duda, sí. Sí. Es así nomás. Bueno, aquellos que tienen esa actitud, ¿no?, hacia la vida, una actitud devocional, ¿no?, y como decía Jesús, tú eres el maquinista y yo soy la máquina, eso está muy bueno, ¿no?, cuando uno despacito, si uno tiene esa actitud y ese punto de vista, uno se va entregando, ¿no?, más y más a la voluntad de Dios. Pero mientras tanto hay que seguir haciendo, hay que seguir llevando adelante la vida, hay que seguir tratando de encontrar un propósito a la vida cotidianamente, ¿no? O sea, que la vida tenga sentido, ya sea que si la vida se trate de cuidar las plantas o de cuidar a la gente que uno quiere, ¿no? Y asegurarse de que uno haga lo posible para estar bien y en armonía. O ya sea ser un emprendedor y llenarse de sueños y querer tener dinero y me parece que ambas son válidos, ¿no? Siempre y cuando uno tenga siempre presente de que hay algo que se produce, ¿no? Hay algo que uno produce y que se siente bien. Para mí es importante que como seres humanos nos demos cuenta que todos necesitamos sentirnos productivos. Estamos haciendo algo que vale la pena, que tiene sentido para nosotros y que nos da alegría, ¿no? Eso es importante, si no, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal de hábitos? O sea, es nuestra capacidad de darnos cuenta de que, bueno, quizás uno no es una persona llena de dinero o llena de posibilidades, pero bueno, con una vida simple y llevando adelante actividades muy simples, son no solamente satisfactorias para nosotros, sino que nos llenan interiormente, porque como dije al principio, ¿no?, pasó todo muy rápido, pasaron un par de meses y vaya que han pasado muy rapidísimo, ¿no?, y así se nos va a pasar la vida. De hecho está pasando, nos vamos poniendo más viejos, y uno no va a poder, no cuesta creerlo, ¿no? Eso, wow, ¿no? O sea, la vez pasada una de mis hermanas me decía, tengo dos hermanas mayores, una de ellas me decía, yo no corro más. Me dice, digo, pero ¿por qué no corres más? ¿Saludable correr? No entendés. Si a mí en la calle me persiguen porque me quieren robar, yo no puedo correr, me dice. Yo siento que soy de porcelana. Yo me llevo a caer, me llevo a caer y me rompo toda. Me da risa, ¿no? Porque tiene 54 años, pero es que ya los ligamentos, ¿viste? Si no es esto, lo otro, que la artritis, que no sé qué, bueno, Bueno, lo importante es que uno se dé cuenta que la vida está pasando, ¿no? Y mientras pasa, mejor que empecemos a ponernos frente a frente con aquellas cosas que estamos haciendo, ¿no? Y que nos dan satisfacción. Y ya sea estar contento con ellas, o si tenemos sueños o si tenemos sed de algo, ¿no? Proponerlo con un plan, ¿no? Y llevarlo adelante. Una de las cosas que, por ejemplo, en grupo estamos haciendo es el tema de la Casa Vedanta en Puerto Rico. Esta es una propuesta, ¿no? No solamente un compromiso, es un sueño. Es tratar de bueno, ahora tenemos esto, ¿no? Ahora hay que seguir adelante. Y tenemos que encontrar
Felicidades a usted y a todos los compañeros de...
Sí, vamos a abrir la casa en Guadalajara.
¿Ah, sí? ¿De veras, Rami?
Sí, tenemos que abrir la casa en Guadalajara, en Mexico City.
Ay, qué bueno, qué bien, qué maravilla.
Ay, sí.
Qué alegría.
Pero bueno, me parece que es importante que, por más que seamos seres espirituales, hay algo que es inevitable, ¿no? Y la vida es inevitable. Esto que tenemos la experiencia cotidiana de que ya abrimos los ojos y de que los cerramos cuando nos vamos a dormir, ¿no? Que parece que entramos en otra dimensión o en un mundo de vivencias extrañas, raras, locas, ¿no? Que son los sueños, y después uno nuevamente vuelve a abrir los ojos y es como una nueva vida, es una nueva oportunidad, ¿no? Cada día que pasa deben verlo como una nueva vida. Y es una vida que durará 12 horas, ¿eh? Algunos que les gusta dormir menos, un poquito más, o que les gusta trasnochar, ¿no? Pero cada día que pasa es una nueva oportunidad para vivir, ¿no? Y vivir intensamente, vivir apasionadamente con sentido, ¿no? Con el sentido de la vida, dando y dando lo mejor de cada uno, y disfrutando. Una de las cosas que he contemplado en estos tiempos es eso, ¿no? Es que en realidad uno está naciendo y muriendo todo el tiempo, ¿no? Y cada día es una vida, ¿no? Tenemos que ver un poco, separarnos un poco y verlo un poco más alejadamente. Podemos ver que la vida son una serie de años, serán 80, 90, 70 para algunos, lo que sea. Pero si no, ¿no? Nos reducimos y nos concentramos en aquello que podemos más o menos tener un poquito de control, ¿no? Que es nuestro presente y nuestra vida cotidiana. Todo lo que nos queda es realmente la actitud con la cual vamos a vivir ese día, que es, podemos pensar que es el último día, o nuestra última vida. Y esto me parece que es muy importante, porque en ese momento me pasó el día por la cabeza y no sé si lo anoté, pero me gustó, ¿no? Porque es una buena manera de practicar vida espiritual, ¿no? De practicar Vedanta. Una de las cosas que me pasó, ¿no? Les conté que había leído 100 años de soledad, ¿no? Uno de los personajes lo llevan al pelotón y lo terminan matando en el pelotón, ¿no? Pero en esos momentos, en donde lo está, me parece maravilloso cómo está redactado, a mí se me quedan las lágrimas, porque, bueno, a Swami le encantan esas cosas. Él veía cómo en el momento, en esos segundos, ¿no? Antes de que esté fusilado, él veía los mejores momentos de su vida, pero no solamente eso, sino lo mejor de cada persona que había pasado por su vida, ¿no? Y de aquellas personas que más regañaban, ¿no? Los que más se quejaban, eran las personas que ellos más habían querido, que, bueno, en este caso que el personaje más había querido, ¿no? Y que tanto había ocupado su mente pensando en ellos, ¿no? Y en sus diferencias. Pero es en ese momento en donde él le encontró valor, no solamente a la vida, sino vio lo mejor de cada uno de estos personajes que eran familiares, ¿no? Me pareció muy bello, porque así deberíamos vivir la vida, ¿no? Con esa intensidad, cada día. Así que nada, tengamos presente que cada día es una nueva vida, ¿sí? Y todo lo que depende de nosotros, ¿no? Cómo vamos a utilizar esa vida, ¿sí? Y para mí, en realidad, esto es un poco Vedanta. O sea, la Vedanta práctica es la actitud, es la manera como abrazamos y vivimos nuestra vida, ¿no? Que es tan cortita nuestra experiencia, ¿no? Porque todos nos vamos a ir, todos nos va a llegar el momento en el que nos van a sumar al pelotón, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que enfrentarlo, ¿no? ¿Qué piensan?
También tenemos también que vivir con intensidad, sí, pero también con fluidez. Si no fluimos, se convierte la vida en una batalla constante, y la idea no es batallar, es fluir entre lo que conviene, lo que no conviene, lo bueno, lo malo, y buscar ese equilibrio entre esas dos partes para no convertir la vida en una lucha constante, en un agridulce. Hay que salir del agridulce, hay que buscar esa dirección donde podamos estar equilibrados.
Totalmente.
Hay que fluir con la existencia para no luchar y estar batallando todo el tiempo. Obviamente aceptándonos como somos y aceptando a la gente como somos, pero que dentro de eso, fluir y no batallar.
Sí, una de las cosas que también he puesto en mi mente, ¿no? Porque si se dan cuenta, lo que pasa día a día es dónde ponen ustedes su mente, ¿no? Observen eso también, ¿no? Dense cuenta de qué es lo que les pasa y qué es lo que pueden aprender de cada día. Estuve dando una charla en Hollywood, ¿no? Y esta charla era acerca de vivir una vida con significado, ¿no? ¿Cómo era que la llamé? A Discipline Life, una vida de disciplina. Y lo que vos decís, Jesús, es absolutamente cierto. O sea, la vida es disciplina misma. Fíjense que nosotros venimos acá equipados para hacer cualquier cosa, quiero decir, somos seres capaces de ser los peores animales o los mejores santos. Tenemos la capacidad de crear y de destruir, ¿no? A partir de nuestras decisiones y de cómo decidimos llevar nuestra vida, es decir, de los hábitos que adoptamos en nuestra vida. Y la verdad es que todos deberíamos darnos cuenta que la vida en sí mismo es disciplina. La vida en sí que es disciplina. Y es hacerse de sí mismo, es control, ¿no? O sea, es control, y tienen que entender control de qué. Y bueno, de darse cuenta que es lo mejor para uno. Pienso que tiene que ver con la madurez de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo mejor para cada persona? ¿Qué es lo que mejor le sirve en la vida? Y para eso uno tiene que darse cuenta, que muchas veces a muchas personas les cuesta mucho, ¿no? Entender qué es lo que quieren. O sea, ¿qué tipo de vida vos querés tener? Porque por lo general la vida se nos presenta, y se nos presenta a través de una sociedad en donde nos dicen, bueno, tenés que ser así y allá, tenés que tener esta otra religión, y tenés que vestirte así o vestirte allá, ¿no? Y muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que nosotros creemos, cómo debe ser y qué es lo que queremos para nosotros, ¿no? Y en función a eso, vamos a tener que arreglar ciertas cosas en nuestra vida. Si uno quiere ser, como siempre digo, el corredor más rápido, ¿no? Uno tiene que entrenar, ¿no? Y en el entrenamiento va a tener que enfrentarse con una disciplina. La disciplina es que para llegar a la maestría uno tiene que empezar por algo, ¿no? Y se empieza por poquito, ¿no? Uno va haciendo lo que sabe que tiene que hacer, ¿no? Una de las cosas que yo hablaba en esta charla que di, ¿no? Era que no es que ay, lo voy a hacer mañana o la semana que viene empiezo la dieta. No, hay cosas en la vida que no es ni mañana ni se ponen en cuestión, ni se cuestionan. En el momento que uno elige el estilo de vida que quiere llevar, ¿no? El estilo de vida o el ideal de la vida que uno quiere tener, no hay nada más que hacer lo que hay que hacer. No hay nada más que hacer lo que hay que hacer y punto, se terminó. No hay que, ay, que no tengo ganas, no tengo nada de que. Hay que hacerlo y punto. O sea, no que no puedo nada. No puedo nada, te morís, te ahogás. Hay que seguir, ¿no? Y la vida espiritual es un poco así, ¿no? O sea, nos a través de la razón nos hace entender que debemos llevar una vida de disciplina, y esa disciplina es trabajo cotidiano. ¿Sí? La mayor disciplina es siempre que tenemos problemas emocionales, que nos enfrentamos con problemas emocionales o con problemas de mood, que son el humor, ¿no? Nuestros humores, es porque en algún aspecto no hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Si uno tiene una disciplina de cada vez que se levanta, agradecer y comulgar con Dios, ¿no? En nuestro interior, a través de una oración, o de una meditación, o la repetición de nuestro mantra, la intención con la que eso se hace diariamente, los horarios, la constancia, va a hacer lo que tengas que hacer, honestamente tu vida va a estar muy bien. No te vas a sentir, sí, uno puede, se puede pelear con el vecino, con el que tocó la bocina, pero tu vida va a fluir, como dice Jesús, ¿no? O sea, vamos a sentirnos bien y cómodos con nosotros mismos porque sabemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es constante agradecimiento, ser un agradecido a la vida a través de Dios, de la relación que tenemos con nuestro Dios, y orar y pedir para que nos dé más y más fuerza para aceptar las cosas que no podemos cambiar, y para cambiar las cosas que sí podemos cambiar a través de nuestro esfuerzo. Y esto es algo que tenemos que hacer cotidianamente. ¿Y el esfuerzo qué es? Y bueno, en Argentina dice carabela no chilla. Carabela, ¿saben lo que es? El scald, ¿no? El que está muerto no chilla. O sea, es así. Cuando uno toma una elección de vida, todas las decisiones que van alrededor de esa elección están relacionadas con esfuerzo. Y sin ese esfuerzo no existe esa felicidad. Se dice también que si hay alguna felicidad, es la felicidad que viene de la disciplina. Yo no me leí un libro de autoayuda y le estoy diciendo, a pesar de que sí he leído bastante de diferente tipo de pensamiento, pero lo comparto porque lo he experimentado y lo experimento cotidianamente, ¿no? Uno está bien realmente cuando hace lo que tiene que hacer. Uno la pasa bien cuando hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y por lo general tiene que ver con el orden, con la disciplina, y con el que no, pero no lo haces, no, pero me duele, va a ser. ¿Se terminó?
No hay opciones, Tommy, no hay opciones.
No, no. Es así, ¿no? Y cuando uno hace eso, por lo general se le dibuja una sonrisa, ¿no? Entonces, agarrémonos de aquello que tenemos que agarrarnos, que es un poco nuestra disciplina, que es la vida misma. Es la vida misma, porque nosotros ya somos seres perfectos. Estamos lanzados en nuestra perfección a un laberinto de posibilidades, ¿eh? Porque no es que hay que no, porque me dijeron que yo iba a ser una mala persona. No, todos tenemos la mala persona dentro, ¿no? O sea, es lo que hacemos para que lo opuesto se manifieste. Y esto es un poco nuestro trabajo espiritual, ¿no? Este compromiso, el entender. Por eso, gente, los invito a tomar notas, a ser anotadores. No sé si llamarlo diario, como quieran llamarlo, o journal, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no?
El diario.
Pero anoten y sepan y hagan. El otro día le decía, ¿no? A la chiquita, a Ian, ¿no? Decía dos columnas. La primera columna es: ¿cuáles son los valores en tu vida? ¿Qué querés ser? ¿Qué querés vivir? ¿Cómo querés llevar tu vida? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Qué querés ser? ¿No? Bueno, para algunas personas yo quiero ser un profesional, quiero ser un abogado, quiero ser un médico, quiero ser... Y por eso dice, no, yo quiero ser una persona en que pueda realmente expresar amor, sentirme bienaventurado y ser agradecido, de tener una relación con Dios, no tengo proyectos personales, de que sí quiero ser el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, quiero tal cosa, quiero tal otra. Y en otra columna, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para llegar a ser lo que quiero ser? ¿No? O sea, ay, Swami, suena muy mundano. No, bueno, nada en realidad es mundano. Todo es espiritual cuando realmente se le encuentra el espíritu, ¿no? La manifestación del espíritu aparece y me dice, bueno, mira, yo quiero ser un revolucionario y quiero liberar a Puerto Rico de los Estados Unidos. ¡Vamos para allá! Me están espiando, me van a mandar al FBI.
Pero está carpeteado ya, Swam.
A las días, Swam. Pero vamos para allá, gente. ¿Cuál es la meta? No, es una broma, pero bueno.
Swami.
Bueno, ¿cuál es el plan?
Pero vamos a empezar bien, poniendo paneles solares para que eso sea el sistema.
¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tenemos? No, bueno, un poco en serio, ¿no? O sea, creo que todos tenemos que tener en claro qué es lo que queremos de nosotros mismos, cuáles son nuestras metas y qué es lo que tenemos que hacer hoy para llegar a eso que queremos ser, ¿no? De esto un poco se trata la vida es disciplina, no nos queda otra, es así. Pero aquel que la practica sabe lo lindo que es, ¿no? O sea, es como que, ah, qué bueno, ¿no? Es como hacer los deberes y tener el tiempo libre, ¿no? Yo me acuerdo que una de mis hermanas, ¿sabes? Una de mis hermanas me decía cuando yo empecé el secundario, ¿no? Que tenía que estudiar más y qué sé yo, que decía, ¿no? ¿Qué cosa? Decía, bueno, mira, vos haces el esfuerzo hoy y mañana vas a gozar de 3 meses de vacaciones. Y a mí se me brillaron los ojos. Bastó que me diga eso, que fue la fórmula para que nunca me va a llamar en el colegio. Yo, para mí, los 3 meses de vacaciones valían mucho más que cualquier esfuerzo. Me levantaba a las 4 de la mañana el día antes y empezaba a estudiar para pasar el examen, ¿no? O sea, y un poco la vida es un poco así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿no? Para ser o transformarse en lo que uno quiere ser, ¿no? Y eso es el día a día. Y para nosotros, que somos personas que centramos nuestra vida en lo que llamamos Dios, que es un gran valor, es un valor universal, no solamente eso, es un principio, ¿no? Debemos mostrarlo en cada momento, mostrarlo. Y se muestra con nuestro carácter, se muestra con la palabra, con el pensamiento, con la acción, ¿no? Y para eso, para mostrar eso y que eso se manifieste, hay que trabajar, gente. No se me quejen.
Tommy, ¿cuál era la otra columna? Porque nos dijo que el diario es una columna para las metas, lo como uno le gustaría lucir, ¿no? Y la otra columna.
Sí, como lo que uno le gustaría lucir, o qué es lo que quiere. Pues hay que ser muy sincero consigo mismo, Lila. Uno puede decir, ay, quiero llevar una vida espiritual. Bueno, pero ¿qué es llevar una vida espiritual? Todo es espiritual, vamos, gente. ¿Qué es lo que no es espíritu? O sea, todo está plagado y ya lo hemos estudiado y se los he dicho, bueno, la escritura se lo ha hecho un quote de aquí, no de allá. Todo está plagado de Brahman, todo está plagado de conciencia. Bueno, pero yo no lo veo eso, yo veo cualquier cosa menos eso. Bueno, fenómeno. Esa es una, puede ser una de tus metas, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para ver en mi vida más luz, ¿no? Pero bueno, lo que les iba a decir es que muchas veces no tenemos que pasar o olvidarnos de que somos seres humanos, ¿no? Y que el ser humano necesita, y algunos familias que me escuchen quizá van a hacer un poco de sabor conmigo, ¿no? Como expresarse y vibrar, ¿no? Sentir que uno da la vida por algo o que la vida tiene sentido y que vale la pena vivir, ¿no? Les tocó un suami así apasionado. Entonces, no podemos negar nuestra humanidad. No podemos negar y decir, ay, no, yo, todo tiene que ser espiritual. No, porque quizás en el fondo de tu corazón vos tenés un sueño, quiero decir, o querés hacer algo, querés contribuir para que se forme o existe un determinado resultado o algo. Todos tenemos que sentirnos que formamos parte de un proyecto, de un plan, y de que en ese plan que tenemos en la vida, que no solamente tiene que ser la realización de Dios o ver a Dios en todo, sino que dentro de eso también podemos, me puedo decir, mire, suami, yo siempre quise ser investigador privado. No sé, me encanta, me fascina, ¿cómo puedo yo verlo adelante? Bueno, es una forma de ayudar, no sé, o quise ser cirujano. Bueno, para ser cirujano no puedes decir, quiero ser cirujano y punto. Hay que estudiar, hay que trabajar día a día, ¿no? O sea, en la otra columna lo que vas a hacer, lo que vas a notar es qué tengo que hacer hoy que va a contribuir a lograr mi objetivo de la columna de al lado. Si yo no hago eso, por más chiquitito que sea la contribución diaria, no vas a lograr lo que querés lograr en la vida. En la vida todo es posible, en la vida todo se logra, y se logra con esfuerzo. Y son los pequeños esfuerzos que uno hace diariamente que se van sumando y se multiplican. Es un interés compuesto. Entonces, se hace cada vez más y más grande. Entonces, la constancia y la disciplina en nuestra vida es esencial. Esencial. Si ustedes llevan una vida disciplinada, van a experimentar felicidad. Se los digo, van a sentirse contentos. Y esto es un poco lo que tenemos que proponernos, ¿no? Porque los días se nos pasan, ¿no se dieron cuenta? La vida se nos va. Se nos va. Yo ya hice mis dos columnas.
Claro, Tommy, que es fácil.
Pero bueno, la vida se nos va, gente. ¿no? Y bueno, y todas estas cosas tenemos, o por lo menos saben, tenemos que ser conscientes. Ah, mira, yo siempre quise hacer esto, pero no sé, ¿no? I guess it's too late, o sea, ya como que es un poco tarde, ¿no? Uno siempre se dice que nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero bueno, no sé si alguien le dice, ay, no, pues yo siempre quise ser una, no sé, un top model y trabajar en la pasarela. Bueno, ya fue un poco tarde, ¿te acordaste? Tarde, porque ya se pasó la juventud, mujer o hombre, no sé. quiero decir, hay cosas que no tienen solución, realmente, que la única solución que tienen es la aceptación. Pero no me refiero a esas tonterías, sino que me refiero a cosas que tienen significado. Ustedes dense cuenta que nuestra vida es tratar de encontrar diariamente un significado, ¿no? Toda nuestra vida, cada día que vivimos, tiene que tener un significado. ¿Qué hice yo? ¿Qué contribución estoy haciendo para mantener armonía alrededor mío? Ya sea para con mis metas, ¿no? O para con, no sé, con la plantita que tengo que ponerle agua todo el tiempo, ¿no? Yo me traje un par de plantas y ahora cada vez que las miro me tengo que recordar cuándo tenía que, porque todos tienen, hay que ponerles agua en días diferentes. Algunos son los domingos, que otras que hay que ponerle cada 3 semanas y ahí estoy, las miro, porque digo, por favor, háganme saber cuándo necesitan agua porque soy un desastre. Pero bueno, honestamente, uno más contento está cuanto más se da. Cuanto más da. Y es cierto lo que se dice, cuando das más uno recibe, ¿no? Cuando no se trata de dinero, se trata de tu corazón. Por más que no se valore, no importa, no estemos pensando en la retribución del otro, ¿no? Si amás, da sin ningún tipo de expectativa, ¿no? Y es eso, me parece que a mí en la vida es tener la posibilidad de expresar ese amor en los cuidados que tenemos cotidianamente, trabajando con nosotros mismos hasta partir de la disciplina que es absolutamente necesaria para que nos transformemos en la persona que queremos ser. Y cada día va a ser meaningful, cada día va a tener un significado, cada día va a estar cargado de significado, porque cada día vas a estar haciendo un poquito más, y bueno, quién sabe, quizás te haga santo o santa. ¿Está bien? Bueno, me fui un poco de tiempo. Me fui un poquito de tema, pero bueno, no quería empezar así de una con... Ya la semana que viene vamos a retomar un poco las charlas del capítulo 4. Habíamos dejado en el verso 35 o 36, no recuerdo bien. Y vamos a empezar a trabajar. Tengo que comunicarme con Carlos, que de México, a ver si también se logra unir. Y bueno, traten de salir un poco... fíjense lo que hemos hecho hoy, ¿no? Traten de salir de la... en inglés se dice to think out of the box, ¿no? Salgan de la estructura, ¿no? Salgan de esta cosa de que... ¿no? Hay que tengo que ser buenito, que tengo que ser esto, porque no, porque el suami tengo que ser atacudo, la madre. No, vamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Porque la vida espiritual es entender. Entender lo que nos pasa, entender lo que queremos y trabajar para ello. ¿Está bien? Y fluir, como decía.
Perfecto, suami.
Bueno, gente, los voy a dejar entonces. Un gusto, un placer verlos. Ustedes me ven, yo no los veo. Yo veo redonditos en círculos. pero bueno, no importa, yo sé que están ahí. Soy una voz sin forma. Nos vemos entonces el domingo que viene para Puerto Rico. Los veo el martes, es una reunión importante. Y anoten ideas, charlemos las ideas, hablemos de lo que nos pasa, ¿no? De las incertidumbres, los mitos, cómo genera. Hemos empezado a un proyecto que de lo cual estoy muy consciente y hay mucha incertidumbre y muchas cosas, ¿no? Para organizar, ¿no? Y es una oportunidad para todos. ¿Está bien?
Sammy, ¿cuánto viene a Hollywood?
Me gustaría ir la semana que viene. Lo que pasa es que la semana que viene viene Sarvadevananda acá. El domingo que viene les cuento que va a ser difícil para mí. Si voy a llegar un poquito más tarde, Sarvadevananda va a empezar lo que se llama la temporada, parece que fue una, la temporada primavera-verano, la temporada de del trabuco, del lecture de todo, ¿no?
¿De hoy en 15?
Empieza el 19 y estamos abriendo las puertas por primera vez, lecture season. Y bueno, va a estar un poco complicado, ¿no? Pero bueno, voy a estar con ustedes. No voy a poder estar en Hollywood, pero el domingo siguiente sí, me gustaría ir a Hollywood.
De hoy en 15.
Claro, sería... ¿cuándo sería? El 26.
El 26, perfecto.
El 26, ¿eh? Bien, bueno. Bueno, gente, espero que no me haya olvidado ningún cumpleaños. A todos han cumplido años, feliz cumpleaños. Digo esto porque la semana que viene es el cumpleaños de Ian. Acabo de ver en mi calendario, el 19 de septiembre es el cumpleaños de Ian Rivera, alias Nachiqueta. Así que ha cumplido años, feliz año nuevo. Y nos vemos el domingo que viene, ¿vale?
Muy bien.
Gracias, Swami, gracias un millón.
Gracias, Swami.
Gracias. Un abrazo. Take that bitch.